Jordi Muñoz es director del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. Buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas
Es
tardes.
de suponer que ese porcentaje se habrá reducido estos días, pero ¿por qué un porcentaje tan alto de indecisos de partida?
Bueno, aquí hay varios factores. Uno es estructural, que es que en los últimos años hemos ido viendo cómo cada vez más votantes acaban de tomar su decisión de voto más tarde, más incluso el mismo día de las elecciones. Todos estos años en los que han aparecido partidos, han desaparecido partidos, se han juntado, se han separado, han cambiado de nombre y ha habido todo este movimiento, digamos, en el sistema de partidos catalán, hace que el tipo de relación que tienen los votantes con los partidos haya cambiado, ¿no? Y el votante que es fiel a un partido, que vota siempre al mismo partido en todas las elecciones y que ya sabe de antemano que votará ese partido, cada vez es menos numeroso, sobre todo entre la gente más joven, ¿no? Y por eso cada vez la decisión se acerca más. Después hay otro factor adicional, que es que son unas elecciones anticipadas, que la mayoría de la gente no esperaba y que cogió a los votantes por sorpresa, ¿no? Entonces, de nuevo, hay votantes que siempre saben que votarán a un partido o a otro, porque siempre votan a ese partido, que lo tienen muy claro. Pero la mayoría de la gente que mira la política un poco de lejos o a media distancia, digamos, pues no necesariamente lo sabe.
Pero un 40% no son muchos, no son demasiados.
Vamos a ver, un 40% es la gente, un poco menos de un 40%, para ser estrictos, es la gente que cuando le preguntamos en las encuestas qué votará usted, nos dicen que no lo saben. Alguna parte de ellos no lo saben, de verdad. Y otra parte de ellos, seguramente, por experiencia, sabemos que son abstencionistas, que prefieren no decirnos que no van a ir a votar, ¿no? Porque si aún hay esta idea de que este estigma un poco, ¿no?, alrededor de la abstención, de que hay un deber ciudadano de participar, y la gente prefieren decirnos que no saben qué van a hacer antes de confesarnos que se van a abstener.
Las encuestas sitúan al PSC con ventaja, pero con ese porcentaje tan alto de indecisos aún, estamos ante un escenario muy volátil. ¿Se pueden hacer proyecciones fiables?
El escenario es volátil y se pueden mover cosas. Yo creo que las proyecciones fiables en los grandes titulares seguramente sí se pueden hacer. En el detalle de los dos puntos arriba o dos puntos abajo, yo creo que es mucho más arriesgado, ¿no? Es decir, en un contexto de tanta indecisión y de tanta potencial volatilidad, yo creo que nos tenemos que quedar con los grandes titulares, pero a la hora de bajar al detalle de lo que nos dicen las encuestas tenemos que ser muy prudentes porque la realidad puede cambiar.
Ese detalle podría hacer, por ejemplo, definir quién es el partido con más votos en el bloque soberanista. Podrían darse cambios importantes respecto a lo que ahora tenemos y todos se acabarán yendo hacia uno u otro lado. En cualquiera de los casos, ha habido un elemento que ha marcado mucho esta campaña y han sido esos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Desde fuera nos parece que ha marcado mucho. ¿Es así?
Bueno, yo creo que marcó en un momento dado, pero tuvo una vida un poco efímera. Me da la impresión. Vivimos en un contexto que pasan muchas cosas, hay mucho debate político y hay mucha intensidad. Y esos 5 días van quedando lejos, sobre todo porque no tuvieron más consecuencia, digamos, ¿no? Si la decisión de Pedro Sánchez hubiera sido otra, sin duda alguna que eso hubiera tenido mucho más protagonismo, ¿no? Yo tengo la sensación que ahora eso, en estos tiempos, digamos, acelerados, empieza a quedar lejos.
Junts ha planteado estas elecciones como un plebiscito entre Puigdemont y Sánchez. ¿De alguna manera se está situando ahí el debate? ¿O no?
Es complicado que sea así para el grueso del electorado. Sí que hay una parte del electorado, digamos, que está en este marco, ¿no? Pero si ves la composición del Parlamento actual, lo que dicen las encuestas, tenemos muchos partidos, mucha fragmentación, y aunque es evidente que hay partidos que tienen interés, digamos, en bipolarizar la campaña, eso es difícil que acabe siendo así. Me da la impresión de que no es el caso.
Lo que sí es seguro es que lo verdaderamente difícil seguramente vendrá después del día 12, construir mayorías estables que permitan formar gobierno. ¿Hay posibilidad real de bloqueo, de que incluso se tenga que volver a votar en Cataluña?
Sí, hay una posibilidad real, diría yo. No, no sé cómo de probable es, pero si nos atendemos a lo que dibujan las encuestas, digamos la media de las encuestas, al escenario que dibujan y a la literalidad de las declaraciones de los partidos durante la campaña, entonces sí parecería que eso es una opción altamente probable. De todos modos, sabemos que primero lo que dicen las encuestas a grandes rasgos puede ser cierto, pero el demonio está en los detalles, digamos, y los detalles se van a definir esta semana y por lo tanto lo tenemos que tomar con prudencia. Y por otra parte, lo que dicen los partidos durante la campaña respecto a estas cuestiones también lo tenemos que tomar con prudencia, ¿no? Porque los partidos al final lo que hacen es una toma de posición antes de las elecciones, después de las elecciones con los resultados en la mano, vamos a ver si reajustan sus posiciones o se mantienen lo que están diciendo estos días.
Después de varios ciclos electorales definidos por el procés, esta quería ser la campaña de la financiación, de la sanidad, de las inversiones, del transporte, hablar de ese tipo de cosas. ¿Lo ha conseguido? ¿O lo está consiguiendo?
Eso es así solo en parte, digamos, porque la cuestión de la amnistía, del retorno, del potencial retorno de Puigdemont, etcétera, están sobre la mesa y siguen teniendo importancia, ¿no? Por otra parte, las cuestiones, digamos, nacionales, siempre han tenido importancia en las elecciones catalanas, también antes del procés, ¿no? No, antes del procés no es que se hablara solo de gestión o de la izquierda-derecha, ¿no? Siempre se ha hablado de autogobierno, se ha hablado de lengua, de autodeterminación, etcétera, y eso, digamos, es un elemento estructural del sistema de partidos catalán.
Hay dos partidos de extrema derecha que podrían entrar en el Parlamento, Alianza Catalana y Vox. Hay sondeos incluso que apuntan a que Vox podría superar al Partido Popular. Las dos son fuerzas al alza en Cataluña y se parecen en algo.
Bueno, Vox, de hecho, ya supera al Partido Popular y incluso a la suma del Partido Popular y Ciudadanos actualmente en el Parlamento, tiene 11 diputados. A mí me da la impresión de que no está al alza, digamos. En la media de las encuestas, Vox estaría a la baja o estabilizado. De todos modos, son resultados muy importantes. Por parte de Alianza Catalana, parece ser que las encuestas empiezan a coincidir en una entrada en el Parlamento de este partido, y es una cosa que llama la atención porque normalmente a las encuestas les cuesta detectar la aparición de partidos extraparlamentarios o no, o la emergencia de partidos nuevos, y en cambio aquí parece que es bastante claro, y por lo tanto sí parece ser que hay esa tendencia en Cataluña, tanto en el bloque, digamos, independentista como en el bloque partidario de la Unidad de España.
¿Hay algo en común entre Vox y Alianza?
Sí, fundamentalmente las posiciones antiinmigración, que de hecho son una característica general de este tipo de partidos de derecha radical que han aparecido en todos los países de Europa, ¿no?
Pues Jordi Muñoz, director del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, gracias por estar con nosotros en Gambara. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.